3, 2, 1, ¡go!
Esta semana te platico toda la historia de depresión que tuvo Hideaki Anno al hacer Evangelion y cómo 30 años después lo logró superar. Después pasamos a ver que la Shonen Jump está arreglando mangas. Y finalmente vemos qué onda con que Sony acaba de comprar la Evo. Todo esto y más aquí en Café a 8 Bits.
Give you the answer, we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood. Doors usually barred to all visitors.
Hollywood, bienvenido de nuevo a Café a 8 Bits. Avisos parroquiales nada más antes de empezar con el programa. La semana pasada, al final del programa, andaba platicando de que muy probablemente podía conseguir a los chavos de animaciones animadas de ayer y hoy, el podcast. Al final del día, si los logré conseguir, espera el programa para la siguiente semana o dentro de 2 semanas ya editado. Lo que quiero saber, y a lo que quería preguntarte realmente, es si tú tuvieras la oportunidad de hacerle una o dos preguntas, ¿qué les preguntarías? En el caso de que no nos conozcas, el podcast se trata de toda la historia animada. Es decir, no solamente desde los 20, no solamente de una cadena de televisión, sino de toda la historia animada, al menos una sección de la historia animada, condensada en 30, 40 minutos. Está bastante, bastante padre. Me recuerda mucho al podcast oficial de Cartoon Network, el Animation Podcast Something Something. Está como el podcast oficial de Cartoon Network en Spotify, que trae prácticamente lo mismo, pero con una producción enorme y ya todo bien editado. Esto es más como más relajado, en español, trayéndote toda la información de manera práctica. Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle cualquier cosa, ¿qué les preguntarías? Obviamente yo tengo mi guión, ¿no? Pero estaría bastante padre tener como algo diferente a la sopa y que trayeran algo de eso, tanto de sus fans como fuera de. Dejando esto de lado, me callo y continuamos con el programa. Y para comenzar con las noticias, en esta ocasión otra noticia de Evangelion. Yo sé que ya chole con las noticias de Evangelion porque pareciese ser que este es el Evangelion Podcast. Siempre termino hablando de algo de ellos, pero es que siempre últimamente están saliendo cosas bastante buenas o bastante importantes. En esta ocasión, que para el portal japonés Yahoo News, Hideaki Anno, autor de la serie y de las películas, platicó de cómo su última película sería una carta de amor a su esposa, a su vida y a su trabajo. Y me dirás, bueno, ¿y esto por qué es importante? Da igual. A ver, que esto pareciese ser nada, pero tiene una cantidad increíble de importancia, en especial si tomamos en cuenta de dónde viene la información. Porque, por ejemplo, Hideaki Anno ha sido bastante abierto durante los años sobre sus problemas de salud mental, en especial de sus problemas de depresión, y cómo todo esto durante los 90s impactó en definitiva en la serie de Evangelion. Es decir, el señor es prácticamente Shinji en muchas ocasiones. Lo que él decía, ves que yo me veo en la serie como el personaje de Shinji, como esta persona que es mucho más fácil recluirse en los mangas, y es mucho más fácil recluirse en los videojuegos que enfrentar la realidad, porque la realidad sí es difícil. El enfrentarte a tu vida es complicadísimo. Entonces, si tomamos en cuenta que tienes problemas de depresión, pues es aún más complicado enfrentarte a una sociedad que en muchas ocasiones los temas de salud mental son casi casi que tabús, aunque en los últimos años ha estado cambiando. Es como mal visto el que hables públicamente de cualquier cosa personal tuya. Mucho menos se diga la idea de, bueno, pues es que tengo problemas de depresión y tengo que ir con un psicólogo y que esto y otro. Es como de, ay no, es para loquitos, casi casi, lo ven allá. Es como de, ay no, no digas eso porque te van a ver raro. Ay no, no continúes diciendo eso. Es uno de los grandes problemas por los que, por ejemplo, la sobreexplotación laboral es bastante grande, que viene por parte de la cultura, o por ejemplo, que es bastante común que las idols, por darte un pequeño ejemplo, que las idols en muchas ocasiones se suicidan o terminan dejando la industria por culpa de sobreestrés laboral y que no tienen ninguna manera de poder lidiar con ello, porque la misma sociedad los va encajonando en esto de no puedes, por ejemplo, tener corte largo porque es mal visto, no puedes sobresalir porque es mal visto, no puedes tener como esta idea de expresión porque es mal visto. Entonces, mucho menos la salud mental. Entonces, a lo que iba con todo esto. Hideaki Anno andaba platicando de cómo 30 años después esta película sería prácticamente una carta de amor a todo este género. En especial si tomamos en cuenta que su esposa, lo que andaba diciendo en la entrevista, era que Hideaki Anno andaba diciendo, la mejor cosa sobre su manga es que ella no la utiliza para escapar de la realidad. Ella escribe el tipo de manga que le da a los lectores el poder de querer salir y tomar acción en lugar de recluirse. Es un manga que te hace querer convivir con los demás. Lo que nunca fui capaz de hacer con Evangelion, mi esposa lo hizo a través de su manga. El manga del que está hablando es el libro conocido como Su Estilo de Vida Otaku, publicado en el 2005, un manga autobiográfico sobre la esposa de Hideaki Anno con él y cómo Mokoyo Anno estuvo viviendo con él y cómo prácticamente vivían su estilo de vida otaku un paso a la vez. Lo que andaba Mokoyo, en lo que expresa mucho en el manga, es como sin importar si tienes algún problema personal o un problema de salud o lo demás, ella entiende que es difícil y lo que te recomienda es que en muchas ocasiones no tomes todo el peso a la vez. Que si puedes, nada más tomes, no, por ejemplo, si imaginando que son 10 kilos de estrés, no tomes los 10 kilos de estrés. Nada más intenta 10 gramos. Nada más intenta 5 gramos. Pero no te cierres por completo. Un paso a la vez. No tienes que aventarte a cambiar el mundo. Nada más con que salgas de tu cuarto y empieces haciendo pequeñas grandes cosas que lentamente se vayan acumulando y que vayan cambiando tu vida es lo realmente importante. No tienes que construir un mundo alrededor. Nada más tienes que empezar a tomar pequeños grandes pasos que van cambiando y van desarrollando la historia. Anno ha sido bastante abierto sobre su pelea de la depresión y cómo esta llegó tanto en las primeras series como en las películas, llegó a impactar completamente en la serie. En especial, ya creo que me estoy repitiendo con esto, ¿no? Cómo la salud mental es casi que increíblemente mal vista y que afortunadamente ha estado cambiando en las décadas. Es más, para que te des un pequeño quemón de qué tan tensa está la cosa, la salud mental está tan denigrada en Japón que el suicidio es extremadamente común en el país. En Japón, más gente muere a causa de suicidio que por COVID. ¿Sí? Más gente está muriendo en Japón por suicidio que por COVID. Entonces, más o menos para dar un poco de números, aproximadamente en el mes, en el país mueren 2.000 personas a causa del COVID, mientras que en ese mismo mes 2.153 personas se suicidan al mes, y conforme en los últimos meses, desde octubre del año pasado hasta el presente, estos números de suicidio solamente han continuado creciendo. Todo en parte, y esto no es un problema nuevo en realidad. El suicidio a causa de estrés laboral en Japón es tan común que tiene su propio nombre. El nombre es karoshi. Es como de, ay, bueno, pues es que hoy ya no vino al trabajo. Es porque muy probablemente le pasó algo. Y es como la misma sociedad que se va encerrando y al mismo tiempo lo va aceptando como algo normal que no se debe hablar. Porque peligro sea que digan algo más al respecto. Para terminar más o menos con esta mini gran sección de Evangelion, otra de las cosas que más me gustó entre las entrevistas que logré encontrar y que más me abrió los ojos al respecto del cambiazo que dio Hideaki Anno en los 90s hasta ahorita, es, por ejemplo, cuando en una entrevista que hizo para la cadena de televisión japonesa NHK, donde en el programa de televisión andaba diciendo, se llama Professional, The Way of Work, o Profesional, el camino del trabajo o el desarrollo de mi trabajo. Hideaki Anno andaba diciendo cómo no solamente su trayecto en las primeras películas, que normalmente fueron muy mal recibidas cuando las estrenó, sino que aparte lo muy mal recibido que fue cuando se estrenó la primera serie, porque a pesar de que los números estaban altos, mucha gente en Japón, muchos otakus en Japón estaban increíblemente enojados. Obviamente Anno no sabían en el momento, entonces ponle tú, y no sé si te hayas metido de que hace 5 o 6 años a los grupos de comentarios, por ejemplo en YouTube, que ahorita ya están más moderados, pero hace 5 o 6 años era una calamidad horrenda y era muy fácil encontrarte comentarios de odio contra los youtubers. O mensajes de odio en sus páginas de Twitter. Porque así como hay gente muy buena en internet, hay mucha gente horrenda que nada más quiere ver el mundo arder y nada más quiere hacer lastimar a la gente. A las otras personas. Entonces, imagínate que Hideaki Anno en los 90 está como en su piso de la depresión, está como en lo más triste del mundo y tiene su primer gran éxito, su primer gran desarrollo y quiere saber qué onda con lo que está diciendo las demás personas. Entonces, va, se sienta y viene emocionado, viene inocente y al mismo tiempo bastante crédulo, se mete a uno de los foros más populares de Japón en ese momento. Y entre los comentarios más populares se encuentra. La gran mayoría de las personas estaban diciendo lo mucho que odiaban la serie, lo mucho que odiaban los personajes, lo mucho que odiaban a él como persona y lo mucho que odiaban a Shinji. Y entre broma y broma la verdad se asoma, porque a lo que le dijo al entrevistador Hideaki, lo que le dijo al entrevistador del programa de tele es que decía: lo que realmente estuve a punto de realmente llegar a suicidarme fue cuando leyó uno de los comentarios que estaban diciendo entre broma y broma maneras creativas en que podían matar al autor. Maneras creativas en que ellos podían hacer que la serie perdiera rating, hacer que él perdiera credibilidad, hacer que él perdiera el mundo. Entonces, al ver cómo se le desmoronaba el mundo, andaba diciendo al entrevistador: bueno, en ese momento pensé en realmente aventarme frente a un carro. Pensé realmente en aventarme del techo de la oficina. Ya no quería quería seguir sufriendo en este mundo. Y lo que le pregunta el entrevistador es como de manera bastante respetuosa, porque es un tema muy delicado. Le dice: bueno, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Qué te detuvo en ese momento a pensar, bueno, ¿por qué no voy a cometer este acto horrendo? ¿Qué me tuvo en este mundo? ¿Qué te detuvo? Y Hideaki Anno le responde: bueno, sí que realmente quería hacerlo, pero al mismo tiempo no me daba miedo a la muerte. Lo que me daba miedo era sufrir en mis últimos momentos de mi muerte. En buscar dejar de sufrir, en quitarme la vida. Que en mis últimos momentos sufriese muriendo sufriendo. Que realmente eso es lo que lo detenía a hacer muchas cosas. Que no quería sufrir al momento de su muerte, pero que tampoco él se aventaba a quitarse la vida. Y que afortunadamente en esa época también tuvo muchas otras personas que lo apoyaron a continuar adelante. Y entre esas personas que lo apoyaron a continuar trabajando en su persona fue su esposa, que se me va el nombre, Moyoko Anno, la apoyó mucho ya a partir de los 2000 y en el 2005 a continuar trabajando en su persona. Y que, por ejemplo, es un testamento del mucho esfuerzo y del mucho cariño que se tienen entre ellos, en que en el 2005 hayan publicado casi que su autobiografía al público y que al mismo tiempo haya sido tan abierto. Es decir, ya me estoy yendo mucho por la tangente, ¿no? Pero el que sea tan abierto con el mundo en una sociedad que es tan cerrada es un éxito increíble para él como persona, para Japón como sociedad y, más importante aún, o igual de importante aún, para el mundo de la salud mental. Y continuando con otra noticia que no es necesariamente como la más nueva del mundo, pero yo estoy segurísimo que va a ser de las más importantes que vamos a tener durante este año. Y es que tanto la escena de los esports como la industria de los videojuegos ya son más grandes que toda la industria cinematográfica combinada con toda la industria musical. Todas de cuenta, ni todo Hollywood junto y ni toda la música vendida en el mundo junta le llega a los talones con lo que los esports hoy en día y con lo que los videojuegos hoy en día están haciendo. En especial porque en muchas ocasiones no nos damos, haz de cuenta, si sabemos de, ah, bueno, Simón, los esports son grandes, pero no nos damos cuenta de qué tan grandes realmente son. En especial porque en muchas ocasiones no tienen como el reconocimiento o el respeto que, por ejemplo, llegase a tener un equipo de fútbol. Que si le vas a equipo X, Y o Z, ya alguna persona que no está en el tiro va a decir, ah, Simón, yo conozco ese equipo y sé que ganaron o sé que perdieron hace poco. Y te saca plática de eso. Los esports no tienen como esa gran cosa fuera del nicho, fuera de la bola, que cada vez es más grande esta bola y cada vez continúa creciendo. Hace 10 años hubiese sido imposible creer que existían canales que están transmitiendo 24/7 torneos de LOL, torneos de Street Fighter, torneos de cualquier otro deporte electrónico. Hoy en día esto existe, aunque no en México. Por ejemplo, en Corea del Sur es ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del canal ahorita, pero es cuando está la World Championship de LOL. Corea del Sur tiene su propio canal que siempre está a tiro de cañón con este tipo de cosas. Igual aquí en México, creo que Azteca Esports también tiene su propio medio canal al respecto. Y a lo que iba con todo esto, que los esports ya son mucho más grandes que el cine y la música junta, en parte por la explosión que tuvimos a causa del COVID. Es decir, creo que ya llevo medio varias semanas diciendo que de todos los juegos que se vendieron por culpa del COVID, ya superaron las ventas que el mundo de la música, y que Bloomberg al menos espera que para los siguientes 5 años esto solamente continúe creciendo de aquí al cielo. Todavía le queda espacio para crecer aún más y ya es un gigante. Ahora, por ejemplo, ejemplos destacados se encuentran la final del World Championship de LOL de 2018. Esta, para que te des un pequeño quemón, atrajo el doble de espectadores que el Super Bowl número 52 del 2018. Que de igual manera, el Super Bowl tiene una audiencia enorme así de gente. Aunque, de pequeño asterisco, creo que Bloomberg se pasó un poquito. Sí, LOL en 2018 tuvo el doble de espectadores que el Super Bowl, sí. Pero hay que entender que el Super Bowl, dentro de los últimos 10 años, ha estado, la cantidad de gente que se sienta a ver el Super Bowl, al menos en Estados Unidos, es mucho menos. Es decir, el número 52 tuvo uno de los peores ratings en la historia del Super Bowl desde el 2019. En los últimos 10 años no había recibido ni la cantidad de gente tan pequeña y la cantidad de gente continúa en picada, pero así canijo la cosa. Sin embargo, y aún y con todo esto, sigue siendo uno de los eventos más vistos en el mundo, con al menos 112.3 millones de espectadores tan solo en Hollywood. Y al menos en otros países como en México, los números están creciendo, aunque en Estados Unidos continúen bajando. Y si esto continúa creciendo, y es que son números viejos, ya son del 2018, ponle que ya para 3-4 años vamos a pasar de los 200 millones a incluso los 300 o 400 millones fácil. Si todo esto continúa llegando, fácil vamos a llegar a los 300 millones de espectadores y se va a superar fácil a la Super Bowl de manera consecutiva. Curiosamente, tú hubieras esperado, bueno, pues sí, los videojuegos se vendieron un chorro. Probablemente fue por culpa entre que el COVID y la nueva generación de consolas, y que no sé, no estoy seguro si se continúa llamando el Oculus, pero el nuevo headset VR de Facebook, de por sí algo de eso debieron haber crecido, y obviamente sí creció. Pero curiosamente, donde la industria más creció en el último año de los videojuegos no fue con la Play 5, no fue con el nuevo Xbox, no fue con el VR de Facebook, no fue con nada de eso. Donde realmente explotó la cosa fue en un 24% con 87.7 billones de dólares en videojuegos para celular en China. Sí, videojuegos para celular en China es lo que realmente hicieron casi 100 billones de dólares, donde obviamente los desarrolladores como NetEase y Tencent controlan prácticamente todo el mercado. Y ahí ya cuando ves los números y ya cuando ves como la perspectiva en grande es cuando te das cuenta, bueno,
por qué Valve a fuerzas y huevo quieren sacar su propia versión de Steam China, porque acaban de sacar hace unos meses su propia Steam exclusiva para China. De igual manera, ¿por qué a fuerzas quieren tener Nintendo y el Sony y los demás quieren entrarle al mundo de las consolas en China? Porque pues viendo la cantidad de dinero increíble que se está haciendo allá, porque apenas están relajando más o menos las leyes con el Partido Comunista Chino para los videojuegos, se está creciendo la industria. Continuando con las buenas noticias, Manga Plus te permitirá leer capítulos gratuitos por todo un mes. Y es que la plataforma de streaming de mangas por parte de Shueisha, que se encarga principalmente de todo este contenido de la Shonen Jump, como parte de una promoción mensual, esta aplicación te permitirá leer los capítulos de tu manga favorito sin costo alguno. Afortunadamente, y por lo que resta del mes. Y es que a lo largo del siguiente mes, dicha plataforma ofrecerá capítulos gratis de hasta 41 mangas seleccionados. Una vez por día, los usuarios serán acreedores a un boleto virtual, el cual podrán canjear por cualquier capítulo del catálogo que a su vez también viene traducido al español. Específicamente, esta promoción finaliza el próximo 20 de abril. Entonces, si tienes ahí algo que ver y lo estás leyendo pirata, mejor léetelo ahí en Manga Plus. Aviéntate un rato. Hay cosas bastante chidas y todo es gratis. Dentro de la plataforma, casi todo es gratis. Al momento de decirte la información, la oferta se encuentra disponible en 31 países en América Central y Sudamérica, con la excepción de Argentina y Brasil. Para conseguir estos boletos gratis, deberás descargar su aplicación gratuita en Android o iOS, y al hacerlo basta con dirigirnos al manga que queramos leer, y del lado izquierdo veremos un pequeño icono amarillo que nos indicará que podemos canjear nuestro boleto virtual en este capítulo. Hasta la fecha, en Manga Plus, la manera en que los leías gratuitos eran los últimos episodios o los primeros. Entonces, si ibas, por ejemplo, en el tomo 5, y ahorita están sacando el tomo 7, ni modo, no había manera de conseguir el tomo 5 en la aplicación de manga. La única manera creo que era entrar a la página de internet y pagar. No era, estaba bastante barato, creo que era como 50 pesos el mes y te dejaban leer todo el catálogo de la Shonen Jump, lo cual está bastante chido si consideramos que prácticamente no hay ninguna plataforma de streaming de manga en internet. Es decir, sí está, por ejemplo, Bookwalker, o está la de Crunchyroll, que puedes leer mangas y pagas la mensualidad, pero al menos en Crunchyroll el catálogo, cuando yo me he metido, está bastante chico. Se cuenta, tienen 15 mangas y estoy así como exagerando. Tienen muy, muy, muy poquitos. O sea, tienen los mainstream de que Shingeki no Kyojin y creo que One Piece y Fairy Tail. Pero fuera de eso está bien canijo. Entonces, si querías leer, por ejemplo, One Punch Man, o querías leer algo un poquito menos allá del mainstream, no lo ibas a encontrar en la página de Crunchyroll. Entonces, el que Manga Plus sea el único en el partido que esté intentando hacer algo para la industria, ánimo con eso. Continuando con otras noticias, a la Evo cada vez le está yendo aún peor, y es que ahora en el último golpe, Sony acaba de comprar la Evo, que es prácticamente el torneo de eSports, o el torneo de juegos de pelea más importante en la historia y uno de los más importantes en el mundo. Tanto su división aquí en Norteamérica como su división en Japón, si mal no me acuerdo. La Evo le ha estado yendo de mal en peor. Es decir, desde que empezó el COVID, empezó de que, por ejemplo, intentaron abrir el torneo, el torneo exclusivamente digital, y resultó ser que muchos juegos nomás no tenían la arquitectura para manejarse de manera competitiva. Y después, la siguiente vez que intentaron abrir el torneo, hubo problemas enormes porque el presidente recibió acusaciones que terminaron ser ciertas de acoso sexual. Y ahora, como último clavo en la tumba, ya para intentar dejarla completamente muerta, Sony acaba de comprar la Evo. Se supone que va a ser completamente manejada por ejecutivos de la empresa de Japón, aunque aclararon que los cofundadores de Evo, Tom y Tony, permanecerían involucrados en el proyecto. Afortunadamente, el acosador sexual ya no está, pero los cofundadores se mantendrían activos. También aclararon que el torneo continuaría abierto a todas las plataformas y que no se convertiría en un torneo de juegos exclusivo de PlayStation. Reiteró que los dueños seguirían trabajando con la comunidad para seguir impulsando los juegos de peleas. La verdad es que no estoy seguro de más o menos cómo decirlo al respecto, porque no estoy tan metido en la comunidad de en la FGC, en la comunidad de juegos de peleas. Pero la verdad es que en muchas ocasiones este tipo de adquisiciones nunca son para bien. Es decir, si se vendieron es por algo y es porque ya no podían mantener este chiquero. Si era porque ellos no lo podían manejar, si era porque habían tenido pésimos problemas de marketing, si era porque habían tenido que el presidente no era una pésima persona que estaba haciendo acoso sexual, que por lo que fuera, ojalá que esto no cambie nada para el futuro, pero pues quién sabe, ¿no? A ver en qué termina la cosa. Supuestamente no va a cambiar nada, pero ojalá que no cambie nada para el futuro. También, aprovechando el anuncio, la empresa confirmó que EVE Online se realizaría del 6 al 8 de agosto y del 13 al 15 de agosto. La entrada será gratuita para los jugadores de Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa. Hasta la fecha, los títulos confirmados son Tekken 7, Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, Guilty Gear. Y hasta ahí para le contar. Ayer platicó también con un portavoz de Nintendo, el cual pues confirmaron que no descartan participar con los nuevos organizadores del torneo, pero tampoco se avientan. Están evaluando a ver en qué termina la cosa y a ver cómo sale la cosa. Pero tanto Melee como el nuevo Smash de Switch todavía no están confirmados para la Evo y todavía no se sabe. No está ni sí ni no. Ya con estas 3-4 noticias se nos acabó el programa por completo. Pero bueno, insisto, lo mismo que te platicaba al principio. Si tienes alguna pregunta para los chavos de animaciones animadas, porfa, mándame un mensaje por Facebook o por Twitter o por donde puedas. Créeme, sí se la pregunto con todo corazón y no me preocupa nada. A menos de que sean cosas súper extrañas, pero... No, sí se la pregunto, a ver qué pasa. Acabas de escuchar Café 8 Bits. Si te gustó el programa, este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.